Continuamos conversando con Jaime Clara y Pablo Silva Olazábal en el Día Internacional de la Radio. Y me gustaría preguntarles, a ver, en realidad, ustedes comentaron algo de sus inicios en la radio, tú colocaste la casualidad, digamos, ¿no? Pero cuando creo que cuando uno hace radio, o bien está motivado o identificado, o no sé, de alguna manera hay programas o cosas que a uno lo mueven en la infancia, en la juventud, en algún momento, y de alguna manera son como referentes para uno. ¿Ustedes tienen alguna memoria de programas que los impactaron? Comunicadores que
bueno,
los impactaron.
Bueno, yo en su momento escuchaba mucho a Alejandro Dolina, ¿no? Escuchaba mucho a Dolina, y al extremo que en un momento, como él siempre estaba de noche, había cosas que no la oía porque si no, no dormía.
Claro.
Porque quedaba muy acelerado, sobre todo el inicio de esos 30 minutos, que era condensaba él muchísima información, era fascinante. Pero
contaba historias, además.
Sí, sí. Pero o se hablaba de los mitos griegos.
Sí,
y
totalmente.
Y lo iba combinando de una forma tal que, bueno, eso, aunque duraba 20 minutos o no más de 30, me dejaba recontra acelerado. Después yo no dormía, lo escuchaba hasta las 2 de la mañana para seguir, digamos. El resto del programa no me interesaba tanto tampoco, ¿no? Y ahí sí hubiera deseado tener podcast para poder escucharlo en otro momento, ¿no? Pero sí, hay, la verdad que lo primero que se me ocurrió fue eso.
Sí, en mi caso yo escuchaba mucha radio de chico, porque además mi padre me ponía la radio bajo la almohada para dormir y todo, entonces siempre escuché mucha radio y muchas cosas. Creo que Dolina nos marcó a todos. Pero claro, Dolina, para mí, cuando llegó a la radio, ya era el tipo brillante que leíamos en la revista Humor.
Claro, claro.
Entonces era un tipo de prensa anterior. Pero yo recuerdo, por nombrar radios, yo escuchaba mucha radio argentina también, que en San José llegaban sin problemas. Escuchaba mucha radio Onda Corta, Radio Nederland de Holanda.
Sí, la BBC.
La BBC. Radio La Habana, Cuba, yo me acuerdo, mandaba cartas a todas y me escribía, todo era impresionante.
Radio La BBC, yo la escuchaba en fragmentos también por Onda Corta, eso es raro.
Sí, pero yo acá tengo que mencionar que a quienes escuchaba mucho eran a Milton Esquinca, Diploma Mundo Abierto de la 30
de
mañana.
Sí, me acuerdo, era mi preferido.
Buenísimo. Después que se fue Milton, quedó Alfredo Perkovich con un programa llamado Ustedes y Nosotros, o Señoras y Señores, no me acuerdo.
Buenísimo también, tenía mucha historia, mucha
Después,
narrativa.
Por suerte, de ambos fui muy amigo. Alfredo me alentó muchísimo. Por supuesto que Sarandí con Never y con una cantidad de gente que participaba de la radio. El otro día, por ejemplo, entrevisté en Sábado Sarandí a María Luisa Galarregui, que también yo ya la mencioné hoy en este programa. Entonces, bueno, Jorge, la otra vez recordábamos con Jorge de Nevi, tenía un programa de tarde que se llamaba Los Correcaminos en la 30 también. Rubén Castillo, que se fue de Sarandí a Radio Centenario a hacer Utopía.
Castillo en el aire, ¿no? Y no, tuvo
no.
Después su. Sí, Castillo en el aire.
No,
en la 36.
No, lo siguió Hugo. Pero empezó haciendo. Utopía empezó en emisora del Palacio. Cuando Castillo se va de Sarandí, va a emisora del Palacio, hace Utopía, y después va a Centenario, que hacen a las 5 de la tarde, en el mismo horario, con Ligia Almitrán, hacen que cuando yo vengo de San José. Cuando me sacan el programa mío de San José, me echan, vengo a Radio Centenario, yo hago los fines de semana en Radio Centenario, y en la semana estaba Castillo, yo sentía que estaba en la gloria, en la radio que estaba Rubén Castillo. Pero entonces esos nombres grandes de la radio uruguaya para mí me marcaron.
También no solo escuchábamos, yo escuchaba, ahora empiezan a hablar y me empiezan a venir recuerdos, ¿no?
Sí, claro.
Escuchaba, digamos, mucha cuestión política, ¿no? Lo de la mañana, ¿no? Obviamente Never Araújo, Jorge Traverso, Sonia Brescia, ¿no? Todo esa.
Bueno, acordate del programa del informativo de las 7 de la mañana, 7 y media, de Emisora del Palacio con Otto Cisneros, aquel que metía música y lo hacía medio en broma, medio en serio. No, en broma no, lo hacía muy en serio, pero con un tono jocoso que, a través de la música, que el operador era Julio Corrales, y me levanto y me saco el sombrero, porque claro, Julio manejaba toda la discografía, y entonces tenemos que poner, cubrir la noticia, contar la noticia de la Pantera Rosa y la Luke. Y ahí Julio Corrales no solo iba a poner el tema de Pantera Rosa, sino que iba a poner otro, ¿no? No, era muy bueno, ese informativo era muy bueno.
Y ahora me estoy acordando que acá en la FIC, es muy, muy breve nomás, pero digo, creo que fue mi primera publicación, en el seminario de Teresa Herrera, hicimos cada uno de trabajos, obviamente en torno a los medios y obviamente en torno a la televisión. Y yo no sé por qué elegí, salió, mi trabajo era en torno a la radio, era Heber Pinto.
Claro, sea usted juez por un minuto.
Yo escuchaba eso. Sea usted juez por un minuto, yo lo escuchaba, y entonces me costó hacer todo un análisis del tema, y era para ver si había tanta diferencia entre el discurso de Juan Andrés Ramírez, que era el ministro del Interior, y el de Heber Pinto, y trataba de hacer.
No creo
que sea muy bueno, no. pero igual, digo, quiero decir que yo escuchaba a Heber Pinto, ¿no?
Bien.
Porque me gustaba, sobre todo la audiencia.
La interacción con la audiencia, sí. Pero además, yo creo que Heber Pinto, con todo lo que uno va a poder pensar, además es un gran relator de fútbol, el relator que televisa con la palabra.
Sí.
Interesante cómo televisar, cómo el medio terminó. Uh-huh. Pero bueno, ese es otro tema. Era un broadcaster como los de antes, esos hombres de radio que generaron medio,
claro,
¿no?
Claro.
Como lo fue Jorge Nelson Mullins, etcétera.
Claro.
Pero escuchar cosas que uno con las cuales uno, hablando de segmentación, no está de acuerdo, no escucharía, para mí eso también siempre fue una gran pasión. Yo siendo hincha fanático de Nacional, antes de Heber Pinto estaba Peñarol, conducido por Damiani y José Carlos Domínguez.
Sí, bueno, mi hermano es fanático Nacional y también escucha las audiciones de Peñarol.
No, pero eso tiene que ver con el vínculo de cada uno con la radio como oyente.
Claro,
¿no?
Claro que sí. Yo me gustaría agregar algunos recuerdos personales que quizá, por nuestra diferencia de edad, que no es tan grande, pero en esa época tiene más peso, ¿no? Era La Morsa de Macunaíma, que era un programa donde yo aprendí mucha música, y anterior todavía, porque tuvo dos temporadas, los hermanos Restucia tenían Eco Contemporáneo, que era, para mí era casi una religión, digamos, ¿no? Uh-huh. Y antes estaba Esteban Leiva con un programa que estaba en la hora anterior, que no recuerdo ahora el nombre, que también era un programa muy bueno, y Rodríguez Tabeira en la noche, ¿no?
Caravana
con esa voz profunda, ¿no? Bueno, Mulis también tenía una voz muy particular,
sí,
¿no?
Sí, tal cual.
Realmente fueron, creo que pilares muy fundamentales de una época de la radio que, bueno, que como todo va transformándose, va cambiando, pero sobre todo, y ahí una de las primeras cosas que dijiste, Milton Esquinca, para mí fue toda una revelación, siendo yo muy niño, y recuerdo hasta el día de hoy que usaba una cortina musical de Bach con un oboe, que a partir de ese momento el oboe se transformó en en uno de mis instrumentos preferidos.
Sí,
¿no?
Sí. Milton, recuerdo de las primeras metáforas que le escuché, que no sé por qué me quedó grabada, y lo he usado acá, creo que en algún cuento. Estaba hablando de los guardas de Kutza y decía que usan unos uniformes color mugre. ¿Te acuerdas de aquello?
Grises.
Siempre me impresionó. No sé por qué me quedé con eso grabado. Además, con el bozarrón que tenía Milton, pero amable.
Sí, amable.
Era un tipo genial.
Muy delicado.
Y bueno, por suerte después generé mucha amistad con él, y bueno, él después, cuando viene de México, hace en el programa de Sonia Valencia una columna en revista Sarandí, que después publicó esas columnas, las publicó en un libro que se puede, está agotadísimo, pero capaz que en alguna librería viejo se puede encontrar, que se llama Juegos en la 8, que eran esas columnas que él leía semana a semana en su columna en Radio Sarandí.
Bueno, y el clásico de él, ¿no? Que había sido anterior, creo que en la 30,
Boulevard Sarandí.
No, en realidad Boulevard Sarandí es una obra de teatro.
Obra de teatro también.
Pasa después utilizó ese nombre de la obra que tuvo a Armando Altí como protagonista.
Sí, claro.
Como haciendo Roberto de las Carreras, lo usó como nombre de la sección. De hecho, nosotros dos por tres bromeamos cuando vemos gente en el pasillo, mencionamos, bueno, ahí pasa fulano de tal por el Boulevard Sarandí.
Ahora, también creo que ambos tienen una peculiaridad por las características de su programa, pero también creo que tiene que ver con las personalidades y la profesión, que es haber entrevistado a una cantidad enorme de personajes de la cultura, ¿no?
Sí.
Creo que leí por ahí que miles.
Son, sí, sí. Yo paré de contar, bueno, llevo 20 años, pero paré de contar en el 4000 y pico porque me parecía absurdo seguir contando. O sea, porque nunca me gustó los programas que cuentan sus ediciones, ¿no? Estamos, claro. Estamos en el programa 5480 de La Máquina de Pensar. Uh-huh. Como oyente me parece un dato irrelevante. No, entonces, como nunca lo hice y no me gusta escucharlo, dije, voy a llevar yo mi cálculo interno de entrevistados. Cuando Claudia Mengual, para el libro de los 15 años, me pregunta, le digo, sé que paré por el 3800 y pico, así que deben ser tanto. Lo que pasa es que, claro, es un programa de muchas horas, se junta mucha gente, no sé, no tengo ni idea, digo, deben ser muchos más, deben ser, pero no creo que sea un dato relevante. Lo que sí, me estoy dando cuenta ahora, cuando veo que están muriendo muchos de estos tipos queridos con los que uno está, que no he resultado ser nada fetichista. No me hago firmar los libros, salvo muy pocas excepciones, jamás pido que me firmen los libros, y salvo cuando en alguna oportunidad por la página web hubo que sacar fotografías, he sacado fotos de la entrevista, pero también soy de sacar pocas fotos de entrevistando. Entonces lo lamento ahora que veo que está falleciendo gente que quiero mucho. Pucha, no tengo ningún libro firmado por Alfredo Frecia. No creo que Alfredo tenga una foto en la radio, pero me hubiera gustado tener más recuerdos de eso. Entonces, lo lamento por ese lado.
Sí, entiendo.
Que por otra cosa.
Sí, yo no me refería al aspecto fetichista, sino más bien al ejercicio, a la práctica, mejor dicho, a la práctica de la entrevista. Y también, supongo yo, no sé, me gustaría que ustedes me cuenten, ¿no? A lo que es el enriquecimiento en la apertura a gente, digamos, local, regional, de otras partes del mundo, ¿no? Que los escucho y realmente me parece una práctica muy, muy, muy maravillosa, ¿no?
Bueno, pues eso cambió también con las tecnologías.
Claro,
eso es que la globalización permitió que sea muy fácil contactar a cualquier persona. Uh-huh. Y yo siempre digo lo mismo, que tenemos una gran fortaleza, que es que estamos en el segundo idioma más hablado del mundo. O sea, entonces, hablando en castellano, vos podés hablar con el que sea. A mí me ha pasado cosas que pueden sonar medias contradictorias, pero por ejemplo, grandes escritores vienen acá a Montevideo y yo no los puedo entrevistar. Sin embargo, se van de Montevideo y al minuto, a la semana, a las dos semanas, los entrevisto. Javier Cercas lo he entrevistado prácticamente en sus últimos 7 libros, quizás 8 libros, y sin embargo cuando viene acá no lo puedo entrevistar, y ocurre esas cosas porque cuando vienen acotados, salen en la televisión, no sé cuánto. Bla bla bla.
Sí, eso es verdad. A mí me pasó, por ejemplo, una de las escritoras que ahora está muy en boga, Irene, la del Junco, libro de
Irene Vallejo.
Pedirle a la editorial era como decir, no, esto es peor que llegar a Obama, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, está. Ya desde la editorial, no. Entonces dije, voy a mandar un interno de Twitter a ver qué pasa. Ningún problema. A los 10 días estaba saliendo la entrevista en Sábado Sarandí sin ningún inconveniente.
Sí.
También escucho alguna nota en una radio española, por ejemplo, anoto el nombre y llegar a esa persona a través de universidades, por ejemplo, es muy fácil, fácil.
Eso permite, y permite no solamente llegar a gente, como decís vos, muy conocida, sino también a datos que vos decís, chao, es imposible. Digo, veo, yo por ejemplo vi una miniserie que me encantó con Ethan Hawke, ¿no? Y ahí veo que es histórica, sobre el abolicionismo de los esclavos, acerca de un tipo que estaba medio loco, y que John Brown, y dijo, esto, el esclavismo, hay que terminarlo con un gran baño de sangre y alguien tiene que empezarlo. y fue real todo, ¿no? Y entonces me fijo y estaba basada en una novela que había ganado en el American Book Award de 2013. Chao, y veo que está traducida, y me puse en contacto con el traductor, que era un muchacho de España, no sé qué, y bueno, y después me mandaron el libro. Claro. Entonces es fascinante,
sí,
eso, ¿no?
Sí,
absolutamente.
Sí, yo ahora estoy bastante más apegado así a buscar cosas así del exterior por la facilidad, y también porque hay que reconocer que han aparecido nuevos programas culturales. Uh-huh. El sábado de mañana, por suerte, se ha generado una suerte de mini sector allí, horario y lugar para programas culturales. Entonces Radio Mundo empezó con un programa cultural, Radio Carre empezó con un programa cultural, bueno,
Regerman también.
Regerman, ¿no? históricamente también lo tiene allí. Entonces, y entonces, bueno, tratar de diferenciar un poco, buscar por ese lado, y también para ampliar la oferta, porque como es una herramienta que tenemos la posibilidad de acceder. Hoy es mucho más fácil. Yo nunca tuve problema con el tema de la larga distancia. Debo decirlo que por suerte la radio en eso siempre me apoyó. He trabajado en otras radios donde te pedían que no llamara a larga distancia. Sí. Pero bueno, yo en eso nunca tuve problema. Pero bueno, también es ofrecerle a los oyentes la posibilidad de que escuchen a Javier Cercas, porque no esperar a que venga la próxima Feria del Libro.
Claro,
¿viste?
Claro,
entonces tratar de aprovechar al máximo esa facilidad. Yo lo estoy haciendo y la verdad estoy muy contento.
Y creo que también cambió un poco la actitud de digamos, la globalización hace que cambie también la relación de la gente. Y Uruguay siempre como un poco más lento en ese sentido, y cuesta llamar o hablar con académicos, con universitarios, no tenemos a preguntar, no sé qué, de eso no sé tanto, no sé qué.
Sí, sí, sí.
Pero si lo haces con académicos de Argentina, de Chile,
andan
de
volando.
España, andan volando, sí. Son perfectos y no tienen ningún problema en ese sentido.
Hay otro entrenamiento mediático, ¿no? En esos países.
Está bueno para vincular la universidad, ¿no? Con el resto.
Uh-huh. Sí, ahí hay un desafío interesante para esta radio, ¿no?
Sí, decímelo.
No, claro, ¿no? Que pasen por acá. Pero inclusive ahí también se lo digo a todas las universidades. Fui docente de la Católica, ahora estoy en la ORT. Y por ejemplo, los temas de tesis, las memorias de grado, como se les llamen en cada lugar, son grandes investigaciones que los estudiantes hacen al final de su carrera. Se matan por hacerlo bien, para aprobar su carrera y obtener su título. Tienen todo el tiempo del mundo en general para hacerlo, o sea que está bastante cuidado y además tutoreado por un profesor que corrige errores. Es decir, ese producto de que aprueba un alumno para obtener su título final es una gran investigación periodística.
Sin duda.
Y en general, nosotros como periodistas no nos enteramos y hay N
¿Pero
temas.
¿Sabes por qué pasa eso? Porque, por ejemplo, en España, cada tipo que hace una, una tesis doctoral, queda obligatoriamente en la web.
Uh-huh.
Entonces quedan en línea. Aquí en Uruguay no queda absolutamente nada en línea y está todo como oculto.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero investigar, no sé, qué pasó con Marosa en tal lado, no sé qué, no sé cuánto, o cualquier otra cosa.
Sí.
Por ejemplo, esto que dice de la miniserie de Ethan Hawke, que se llama El pájaro carpintero, el libro, el original, y me saltó porque precisamente él había hecho una investigación a nivel universitario y estaba ahí, entonces y estaba a los medios.
Pero quizás sea más fácil acceso, porque acá está el portal Colibrí, que también es un repositorio de tesis, de maestría, de grado, de diversa índole, ¿no?
Sí.
Y es de público acceso, pero quizá los buscadores no.
Y tiene que tener otra difusión.
Sí, sin lugar a dudas.
Pero yo creo que eso es muy, muy importante porque, insisto, me parece que ahí hay un gran trabajo muy valioso.
Sí, claro.
Por ejemplo, el libro sobre públicos de Cinemateca, que se editó hace como 3 o 4 años, Silvera, de apellido. Sí. Fue su tesis doctoral. Es un análisis sobre los públicos.
Pero porque sacó el libro.
Porque sacó el libro. No, pero por eso digo. Nos enteramos de los menos.
Sí.
Pero bueno, me parece que es muy importante.
Yo me enteré de una tesis, digamos, de sobre Marosa, de ver Benítez Pesolano, pero porque la hizo allá en España, entonces, claro, quedó online. Ahí. Entonces claro. Vos ponías Marosa y te saltaba
eso. Y acá lo tenés a 10 cuadras y no te enterás.
Por eso.
Bueno, ahora justamente estoy tutoreando y co-tutoreando algunos trabajos finales de grado, como se llaman acá, que tienen que ver con temas mediáticos, uno sobre la transformación de las relaciones intergeneracionales a través del videojuego, por ejemplo. Bueno. Otro que tiene que ver con un análisis de la relación con el público en programas como El Tren de la Noche, nocturnos, es decir, la audiencia nocturna. En fin, varios de muy interesantes y que esperemos que lleguen a los buenísimo. Micrófonos y que puedan
sí, claro,
tener la difusión que se merecen. Mucho. Esto y muchos otros. Jaime Clara, Pablo Silva Olazábal, muchísimas gracias por estos minutos en Uniradio. Ha sido realmente un placer.
Ha sido un gusto estar por acá. Gracias por la invitación.
Gracias. Muy interesante. Muchas gracias por la invitación.